Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo en Carnaval de Rio.
En 2030, en los Estados Unidos, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Señoras, señores, estamos en 2030. No, estaba esperando que llegara la voz. No me dejó, porque... a ver, pásela, pásela.
Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor.
Gracias, Romero, gracias. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Fernando Marichal?
¿Qué tal, Canalda? Escuchando al varón del tango.
¿No? ¿El varón del tango? Me parece que no.
No, pero...
Edmundo
Rivero es. No, es verdad, es verdad. El varón del tango es Julio Sosa.
Julio Sosa.
Pero
Julio Sosa.
Sí. Esta es la voz.
La voz mayor, miren. ¿Quién eligió este tema?
Lo eligió uno de los invitados del día de hoy.
Un italiano que tenemos invitado.
Sí. Si quiere ya le digo el nombre. Sí. Porque yo, lo que pasa es que si digo el nombre ya se sabe inmediatamente, porque se llama Alción Queroni.
Ajá.
Entonces, es un nombre muy particular.
¿De dónde viene ese apellido? ¿De qué parte de Italia?
Suponemos que de Nápoles, por esas zonas. Suponemos.
Oh, zona dura.
Sí.
Viene con malas costumbres de ahí su familia.
Bueno, yo no voy a decir nada públicamente, pero...
está bien. ¿Ha estado por Italia, ha estado por Nápoles?
Sí. Pero no he podido localizar a ningún pariente.
No, porque han estado muertos en las guerras internas.
Posiblemente.
Está muy bien. Pero no lo trajimos para hablar de historia de Italia, ni no. De las mafias italianas.
No, lo trajimos para hablar de dilemas éticos en el desarrollo científico. Que, bueno, a ver, en otras palabras sería así como los límites de la ciencia, ¿no? Que aparecen más claramente cuando con temas como el aborto, como la manipulación genética, como la eutanasia, o sea, cuando se utiliza la ciencia para hacerle daño a otra persona, hacerle o matar, o en las guerras, o lo que sea. Y igual antes...
Ya con la presentación que hizo ya me puso nervioso.
Sí. Y quería hacer un cuestionamiento subyacente también a este tema, que es que tiene que ver mismo también con la ciencia, ¿no? Y esa imposición que hay siempre con respecto al conocimiento de uno, que es bueno, ¿por qué la ciencia es un conocimiento superior?
No, que es, está que no cree en eso.
Y yo creo que hay mucha parafernalia ahí, que hay mucho discurso que se apoya en conceptos como verdad, como realidad, como métodos de comprobación empírica, que no dejan de ser conceptos.
Por eso se consigue un aliado, por eso el hombre que todavía no menciono está ahí enfrente.
Sí, exactamente, Nicolás Guigú. Pero por eso quería cerrar esta mini presentación del tema con un pequeño fragmento de Paul Feyerabend. ¿No? Que tiene que ver con esto, que es, él decía algo así como, la concepción de la realidad parte de la mentalidad de un momento histórico, está encuadrada y habita en un todo cultural, la ciencia es una tradición entre muchas otras, es uno más de los muchos lenguajes de los que disponemos, el hecho de que le demos más o menos prioridad frente a otros es una mera condición histórica.
Ese
peleador, ¿vio?
¿En qué momento se habrá expresado esa idea? ¿En qué?
Y bueno, hace varios años, ¿no?
Pero... Porque yo estoy mirando a Gramesa y veo a Guigú con la parafernalia, como dice usted, tecnológica, la veo con laptop, con celulares.
Bueno, pero algunos aciertos no significa que debamos aceptar el todo tal como nos lo enseñan en las escuelas o en los liceos o o en los ámbitos universitarios.
Hay un planteo positivista, dice usted, que se cree solamente en la ciencia.
Y hay un poco de eso. En realidad, a veces parece que se... Bueno, yo soy muy amigo de Paul Feyerabend en sus ideas, ahí está. Y eso, descartar conocimientos porque... Prácticamente porque sí, en muchísimos casos, me parece que no está bien. O por lo menos que es un error, que se puede aprender mucho de...
¿Conocimientos? ¿Qué conocimientos? Por ejemplo, ¿el mágico, religioso?
Bueno, sí. Sí, parte sí, en parte sí, pero también podrían ser, por ejemplo, las medicinas alternativas, habla siempre Feyerabend, y que siempre se las descarta solamente porque no siguen ciertos protocolos, pero si quiere...
Los protocolos científicos occidentales.
Exacto. Ajá. Exactamente. Bien. Pero, si quiere le hablo un poco más sobre los invitados.
Entonces, yo tengo ganas de pelear con usted, pero bueno, sí, dígame.
¿Quiere pelear? Bueno, más adelante vamos a explayarnos todo lo que queramos. Estamos con Alción Cheroni, está abierto todavía. Es profesor agregado, grado 4, y jefe del Departamento de Inserción Social del Ingeniero DICI, en Facultad de Ingeniería.
¿Qué es esto, un departamento de inserción social en ingeniería? Disculpe, Marcián, sí. ¿Qué es?
Bueno, es una estructura de la facultad donde trabajamos precisamente sobre temas de carácter social, el análisis social, y lo que respecta al trabajo del ingeniero dentro de la sociedad uruguaya, ¿no? Es decir, es eso la base del departamento. El departamento incluye, normalmente, está incorporado en el departamento aquellas asignaturas que no son las partes técnicas de la facultad, sino incluye, por ejemplo, economía, de derecho, diseño gráfico, arquitectónico, etcétera, organización y administración. Ese tipo de asignaturas son las que componen el departamento con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de analizar e investigar, digamos, la función social del ingeniero como tal, ¿no?
¿Cuál es la función social del ingeniero? A ver, anímese a decirla.
Bueno, estas son preguntas extrañas, ¿no? Más que extrañas, son provocativas. Es decir, yo diría que para analizar la función social del ingeniero hay que ver cuál es el objetivo que tiene nuestra facultad en la sociedad uruguaya. Uh-huh. Es decir, como estructura universitaria. Creo que debemos partir de eso, pero para hacerlo mucho más simple... La función social del ingeniero no es solamente, es decir, realizar las tareas propias de una profesión determinada, que tienen que ver con esto, todo el mundo sabe, en caminos, puentes, etcétera, ¿no? Sino además tener responsabilidad sobre lo que se hace. Ese es el trabajo que nosotros realizamos. Es decir, esa función social que es esa función social que deviene de la propia estructura profesional, y su formación curricular, tiene una responsabilidad, exige una responsabilidad.
Podríamos decir que se genera o se ayuda a generar conciencia social en ingeniero.
Esa es, digamos, la idea, ¿no? Y esa es la preocupación.
En este país que además, según algunos historiadores, el país de Valle, del viejo Valle, que lo hizo un grupo de ingenieros, ¿no?
Sí, claro, sí.
Cuando acá se desarrolló el estudio de ingeniería, de la matemática, claro, un grupo de ingenieros fue el que en definitiva modernizó
al
país.
Exacto, sí. Siempre repito lo que Valle dijo al final de la Guerra Civil. Terminó la época de los militares, empezó la época de los ingenieros.
Mire usted.
Y eso fue lo que le dio a esta profesión esa dinámica especial que tuvo durante esos periodos hasta el 40 o 50, ¿no?
Muy bien, lo interrumpí, Marichel, cuando estaba leyendo la ficha, siga.
Bueno, continúo. Es profesor adjunto también de grado 3 de epistemología del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia del Instituto de Filosofía de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Por ese lado le gusta a usted, porque es un hombre que se cuestiona y cuestiona todo de la ciencia, desde el origen de la ciencia, la validez del conocimiento científico, todo.
Exacto. Además, es codirector de Galileo, publicación dedicada a temas metacientíficos del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia. Publicó varios libros como La Ciencia Enmascarada, Premio Único, Ensayos, Filosofía MEC de 1984, El Pensamiento Conservador en el Uruguay, Políticas Científico-Tecnológicas en el Uruguay, entre otros. Es casado con Lilian, tiene dos hijas, Ariadna y Selene.
Mire qué nombres.
Sí. Bueno, y es entusiasta del tango y del fútbol.
Por eso eligió el tango, por eso eligió lo que estuvimos escuchando al principio, él.
Exacto, y algo que vamos a escuchar más adelante, que es Gardel y el Club Nacional de Fútbol.
Eso digamos en tono bajo, no importa.
Sí, sí. Por eso menor. Lo dejé para lo último.
¿Con quién más estamos?
Bueno, estamos también con Nicolás Guigú. Nicolás es doctor, magíster y licenciado en Antropología Social, egresado de Bellas Artes, profesor agregado del ICOM.
¿Qué es ICOM?
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y jefe de la Cátedra de Antropología Cultural del ICOM también. Además, es profesor adjunto del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es coordinador del Núcleo de Antropología de la Contemporaneidad del ICOM y del Programa de Investigación en Antropología Visual de la Imagen y de las Creencias, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es integrante del Comité Directivo de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en el Cono Sur.
Uh-huh.
Y bueno, y ya ha sabido que es hincha de un equipo que no es Peñarol, que es este...
El Inter de Porto Alegre. Todo, toda la gente de 2030 lo sabe porque ya es un viejo conocido de 2030, ¿no?
Sí,
casi
sí,
integrante
sí.
de 2030. Y dice que es fanático de los cómics. ¿De qué cómics? A esta altura, ¿qué se lee en cómics?
Que estoy leyendo ahora... Ahora poca cosa, en realidad, Terminé una serie que se llama Odio, que es muy buena, de Peter Buck, lo conocen, un americano, que ahora se volvió a editar, y bueno, eso es, que ya tiene unos años, lo que pasa es que ahora volvió una edición revisada, que es muy buena, y no estoy teniendo mucho tiempo, lamentablemente, tengo que escribir, tengo que dedicarme a cuestiones académicas, sino a cuestiones realmente importantes.
Y el Inter está jugando mal, así que tampoco lo vemos.
Eso,
que... tenemos que ir al corte, me parece, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Nicolás Guigú y Alción Queroni.
Desde las ruinas de mi pasado... Milonga del tartamudo que siempre dijo que no, yo soy pobre y no me vendo, y nadie me atropelló. Por cierto que era su orgullo ser de abajo y no ceder, cuando todos los de arriba lo quisieron corromper. En el mercado del hombre, si no es bueno el rendimiento...
Estamos hablando de nervios y situaciones complicadas, pero no, vamos a distender con la música que estamos escuchando.
Estamos escuchando a Alfredo Zitarrosa, Milonga del Tartamudo, una elección de señor Nicolás Guigú, que nos va a explicar ahora por qué le eligió.
¿Le gusta Zitarrosa a usted?
Me gusta muchísimo.
Ah, mire.
Muchísimo. ¿Eh?
Mire.
¿Por qué esa sorpresa?
Suponía que
no, yo he dicho acá que no me gusta Silvio Rodríguez y lo vuelvo a repetir, no me gusta.
Claro, claro.
Pero me gusta Alfredo Zitarrosa, sí, me gustan los buenos músicos. Y Milonga del Tartamudo, bueno, por lo que dice la letra, que justamente, bueno, estamos hablando de dilemas éticos en el desarrollo científico, y para mí es un ejemplo de honradez que cada vez es más rara dentro del campo científico, ¿sí? Cada vez es una figura extraña, después voy a tratar de desarrollar un poco esto, y sobre todo también una figura de resistencia frente, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos en el corte, la prácticamente absoluta y radical subsunción o, ¿cómo decirlo?, dominación de la ciencia por el capital, que es lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Entonces me pareció interesante. Canalda me mira y se ríe, yo no entiendo.
Si estuviera la cámara acá, podría entenderla.
Me parece interesante, en fin, traer esta milonga, que aparte es una película, ¿no? De Zitarrosa. No sé, como ejemplo, ojalá que haya varios tartamudos en el mundo. Todavía, todo en el campo científico, en ese sentido, ¿no?
¿Hay ciencias honradas y ciencias no honradas? ¿Cómo lo ve usted?
No, yo creo que hay ciencia, conocimiento científico. La honradez y la no honradez lo ponen los hombres o las instituciones. Pienso eso.
Ajá, conocimiento científico, se puede pensar un conocimiento científico relativamente objetivo.
Sí, sí, cómo no. Se puede pensar porque existe, porque es una realidad.
lo que también se debe pensar es cómo se produce ese conocimiento científico, cuáles son los mecanismos de esa producción y cuál es el destino de ese conocimiento científico y quién impone el destino del conocimiento científico. Yo estoy de acuerdo con lo que recién decía Guigú en cuanto a que hoy la ciencia está en manos del capital. Entonces, por lo tanto, ese es su destino.
Cada vez, salvo en Uruguay, ¿no? Cada vez menos la ciencia se desarrolla en las universidades y más en los laboratorios de empresas, de grandes empresas, ¿no?
Tú estás hablando del sistema científico capitalista en general.
Sí, sí.
No en el Uruguay.
No, en Uruguay no. En Uruguay no. En Uruguay es claro, claro que es la universidad, sí. O institutos tipo Pasteur, que son los que desarrollan la investigación.
Exacto, sí.
Casi en un monopolio, ¿no?
Sí, prácticamente, sí.
Sí, porque las empresas privadas todavía no han entrado en ese ritmo.
No, exacto.
Que han entrado las grandes multinacionales, de generar ellas conocimiento, ¿no? Claro.
Es que ese es el sistema de producción de conocimiento científico que inaugura el capitalismo. No precisamente en las universidades, sino fuera de ellas.
Claro.
No, es decir, yo pienso que es a partir de la revolución industrial, por las necesidades propias de la dinámica que da la revolución industrial a través de los inventos, la aplicación de los mecanismos en el sistema productivo, ¿no? La necesidad de una transformación de la forma de producción de conocimiento, poner la ciencia al servicio del capital.
Ajá. Pero ya en el segundo bloque ya tan crudamente dicen esto. Sí. Yo empezaba a sacar más jugo a esto, a que Dibu me dijera cómo es eso de como no hay una ciencia noble, desprendida y al servicio de la humanidad.
No, claro que no, claro que no.
¿Cómo no? A ver, explique.
Hay situaciones, vamos a decir, sanamente irregulares, como las que pueden ocurrir acá en el Uruguay, que son sanamente irregulares, ¿sí? Pero en términos generales, no. La producción científica en este momento, en el sistema mundo, está en función de el billete, del dinero o el capital, como quieran decirle. Inclusive, por ejemplo, es interesante porque hay varios antropólogos que hacen etnografías de laboratorios, es decir, una suerte de epistemología aplicada, que van y dicen, bueno, ¿cómo investigan los científicos? No es lo que se dice, va a ver, ¿cómo hacen realmente? Entonces, claro, ya no importa demasiado aquella imagen, por ejemplo, del científico ateo, materialista, que investigaba diferentes cuestiones. Lo que sabemos hoy en día es que la mayoría de los científicos duros son creyentes. Yo creo que lo he dicho ya acá. Sí, en términos cuantitativos, la mayoría de los científicos duros son creyentes, creen en cualquier cosa, la reencarnación, son cristianos, son judíos, son pentecostales, bueno, los creen en la reencarnación, lo cual...
No difame tan livianamente, dígame algunos ejemplos.
Son datos duros, los datos duros que tenemos, sobre todo, científicos de las áreas como que se dicen duras,
matemática, física.
Exacto, para Estados Unidos. Esos son datos duros que los sacamos desde la sociología y la religión. ¿Dónde están los ateos, los agnósticos, los neocreyentes? En la filosofía, la antropología, la sociología, las ciencias políticas, etcétera, etcétera. Eso para sacar un poco los mitos. ¿Qué es lo que pasa? Yo llego a un laboratorio, yo puedo creer en la reencarnación, pero si no respeto el protocolo, me van a echar. Eso es lo importante, respetar ciertos protocolos científicos más allá de las creencias personales. Eso es empírico y son datos reales. Eso es un elemento. Otro elemento es cómo los científicos progresivamente y dependiendo de las áreas se van vinculando a los grandes laboratorios, justamente es cómo pasan, que es una historia antigua, pero ahora sobre todo en ingeniería genética y en otras áreas de punta se ve claramente cómo van siendo parte de esas empresas. Uh-huh. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, los científicos que trabajan en ingeniería genética y otras áreas de punta publican mucho menos que otros científicos. La pregunta es ¿por qué? Entonces justamente van los antropólogos haciendo un trabajo de campo. ¿Por qué? Porque
las investigaciones terminan en patentes en general.
Ahí está el asunto. Terminan en patentes y no en publicaciones. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de rentabilidad es directa. Sí, el compromiso con la institución es mucho más que compromiso, porque pasan a ser dueños de acciones o eventualmente de parte de esas empresas o a dirigirlas. Y se genera que antes, bueno... eran situaciones puntuales, se genera la figura del empresario gestor científico, que evidentemente su métier no es tanto colaborar a mejorar condiciones de vida, sino a generar productos que tengan rentabilidad y si esa rentabilidad implica o es vendida en el mercado como generadora de mejores condiciones de vida, mejor, pero no es el fin en sí mismo.
Por lo que dice Guy Wu, usted no tiene para nada confianza en que el propio proceso de los científicos, su desarrollo, lleve a la elaboración de pautas éticas de comportamiento.
No, no está lleno de pautas éticas, está lleno de pautas éticas, pero por ejemplo, los laboratorios británicos tienen que cambiar la clave de los lockers casi todos los días porque los científicos se roban, por ejemplo, las investigaciones entre sí, eso es algo común. Estoy diciendo todo esto para sacar la idea del científico puro, aséptico, que hay varias imágenes, la del científico loco, ¿no?, que aparece en dibujitos animados, en película, que está ahí con su observatorio y todo lo demás, aislado de la sociedad, y la otra, el científico sacrificial, que está en medio del África descubriendo no sé cualquier. Existen ese tipo de gente, existe, pero de hecho, como somos parte de un sistema productivo, de un sistema mundo, en líneas generales, y eso evidentemente no quiere decir que parte de la comunidad científica no tenga un pensamiento crítico en torno a esto, no esté tratando de generar otras matrices de investigación, pero las matrices hegemónicas y las que mandan en este sistema mundo son las de la figura del científico, empresario, gestor, cuyo fin en la vida es hacer billetes, hacer dinero, y no necesaria, o sea, puede inventar y evidentemente generan una cantidad de elementos que pueden hacer la vida más vivible, pero no es el fin en sí mismo, sino el fin es el dinero.
¿Los científicos, la ciencia misma puede elaborar su propia ética o no? Ya a esta altura es conveniente la intervención del resto de la sociedad o de gente especializada en filosofía de la ciencia, en epistemología.
Que ponga límites. En parte entiendo y coincido con cuestiones que planteaba Caguigú, ¿no? Creo que hay que matizarlas. En cuanto a generar un proceso ético, no me parece que surja directamente de ese proceso de producción de conocimiento científico dentro del sistema. Creo que las visiones éticas le vienen desde afuera.
No marchamos y dejamos a la ciencia tranquila y que se desarrolle. No marchamos hacia un mundo feliz.
Si el mundo feliz es como el de Huxley, puede ser que marchemos. lo que no marchamos es a la otra felicidad. Es decir, creo el proceso de producción de conocimiento científico, a mi modo de ver, tiene estas contradicciones. Primero, producir ciencia, es decir, producir conocimiento científico, quiere decir que hay que tener una actitud crítica frente al existente. O sea, a la realidad objetiva y a las teorías, tesis, hipótesis instaladas. Es decir, el científico debe, esa es su condición, a mi modo de ver, debe entrar en el laboratorio cuestionando. Es decir, debe tener como premisa lo que decía Descartes, ¿no? Es decir, acá hay que cuestionar. Esa es su premisa inicial. Lo que pasa es que si, es cierto lo que manifestaba recién Guigú. Hay una estructura tan protocolaria, tan decididamente establecida, que el científico pasa a ser simplemente un cumplidor de órdenes. Y este es uno, a mi modo de ver, este es uno de los problemas que contiene el trabajo científico.
Bien, tenemos que ir al corte. ¿Con quién estábamos, Marichal?
Estamos con Alción Queroni y Nicolás Guigú. La forma de comunicarse de la gente es mediante mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, por mensaje de texto al 095-000-810, y si quiere ingresar a la página web de 2030 puede hacerlo poniendo www.2030.org.
Está un paso de ser locutor oficial de esta radio usted.
Pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Por cierto que era su orgullo ser. Golondrina de Ursano Verano, con ansias constantes.
Señoras, señores, estamos en 2030 y estamos con una voz de Tacuarembó. ¿Con quién estamos escuchando?
El mago.
¿Le gusta?
Sí. Me he formado con este señor.
¿Ah, sí?
Sí. Mi nutriente intelectual debe ser el tango y Gardel.
En manos de esta gente está el control de la ciencia y la filosofía en Uruguay.
Por suerte.
Igual no hay una prueba científica concluyente sobre si Gardel es de Tacuarembó o no. No sé, yo la quiero arriba de la mesa, ya que estamos hablando de ciencia, claro.
Pero usted no defiende las creencias, y yo qué sé.
Bueno, no sé. Bueno, pero eso era otro debate. Solamente lo toqué y ya está, y nada más.
Está bien. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Nicolás Guigú y Alción Queroni, hablando de dilemas éticos de el desarrollo de la ciencia.
Bueno, el primer tema que abordamos fue si, y ya lo respondieron en alguna medida, ¿no? Si la propia, el propio desarrollo científico es natural prever que vaya elaborando sus pautas éticas que benefician al resto de la humanidad. Parece entera de juicio eso, ¿no? Ninguno de los dos invitados dice que sí.
No es así, sí, verdaderamente no es así, aunque como decía Guigú se haya proclamado esto, ¿no?
Claro.
Sí, hay como una especie de confianza implícita, claro, de la sociedad en la ciencia, ¿no?
Sí. Esa confianza, para mi modo de ver, viene en los éxitos. Es exitoso el conocimiento científico, claro, al margen de ser verdadero, o ponerlo entre comillas, lo de verdadero, es exitoso. Y yo creo que es exitoso porque es verdadero.
Bien, y cuando creo dice...
Que en esa relación existe.
Cuando dice exitoso, bueno, porque se viene sobre los saltos tecnológicos, en el mejoramiento de la salud...
Nos permite comprender la realidad, entenderla mejor, mejor que en otras formas, y además nos permite actuar sobre ella y transformarla. Ese es el, a mi modo de ver, el beneficio de la ciencia. Y por eso, a mi modo de ver, es el conocimiento científico un conocimiento válido.
Y altamente prestigioso.
Genera ese prestigio, ¿no? Genera ese prestigio en función de que... Es decir, hace un rato, no sé, hablando fuera de micrófono, tú hablabas de Feyerabend, ¿no? Feyerabend ha sido uno de los críticos más,
sí,
en estos últimos...
Anarquista epistemológico.
Exacto. Sin embargo, Feyerabend nunca salió del sistema. Claro. La pregunta que me hago es, ¿por qué no salió del sistema? ¿Y por qué el sistema le permitió que existiera? Esas son dos preguntas que pueden ser interesantes, no para dilucidarlas ahora, simplemente para preguntarse.
A lo mejor el sistema, si él hubiese salido del sistema, el sistema no lo hubiese tomado en cuenta. Entonces, él aparece en la periferia del sistema, claro, pero necesitó acomodarse para... O quizás la forma propia de su discurso era algo que el sistema podía asimilar.
O que necesitaba. Normalmente... la estructura del sistema científico, que es muy rígida, requiere muchas veces que le penetren situaciones críticas, profundas. Más que nada rebeldía, no revolución. El sistema no, para mí no está dispuesto como para que pueda transformarse radicalmente, tal como está establecido. Y ya tiene demasiados siglos por atrás, ¿no? Y Feyerabend creo que cumplió bien esa función. Había una obra de teatro que decía que la empresa necesita un momento de locura. El sistema científico necesita un momento.
Válvulas de escape.
Exacto, sí. Porque cuando, como tú decías, cuando existe algo fuera del sistema que se considera apropiado y necesario, se lo apropia el sistema.
Richard, ¿será el rol de 2030 ese?
No sé.
Están siendo absorbidos por algo. ¿Cómo era la película que hicieron? La Mancha Voraz. ¿Se acuerdan?
Sí, yo me imaginaba igual el caso como, por ejemplo, de que...
Bueno, pero no hay que ser tan paranoico tampoco. ¿En qué sentido? No hay un sistema que tenga un control vigilante y que esté dando cuenta absolutamente de todos los encuadres institucionales que sean. En general se dan muchas veces situaciones irregulares, o a veces pasa que los científicos se vuelven muy populares, por ejemplo, públicamente, lo cual les genera cierto dispositivo de defensa frente a sus colegas que los quieren... estirpar por los motivos más variados que hay, entre ellos la envidia, evidentemente, que es una pulsión profunda dentro del campo científico. O sea, primero hay que acordarse, los científicos, seamos sociales o duros, somos seres humanos y estamos movidos por elementos que son de los más comunes entre los seres humanos. Que tengamos un tipo de conocimiento singular no significa que dejamos de tener pulsiones sexuales y cuestiones por el estilo. Entonces, en general, bueno, yo voy a hablar después de esto más adelante.
Pasiones deportivas.
Pasiones de diferente orden, subjetividades, fidelidades que no conducen a ninguna parte, infidelidades que no conducen a ninguna parte. Es decir, es un mundo también emocional. Eso es algo que hay que tenerlo presente. Entonces yo lo quiero señalar cuando se presenta esa figura escéptica del científico. Y hay otro punto, que si la gente cree en la ciencia, sí cree, justamente por lo que decía Queroni, de los éxitos y, digamos, justamente las posibilidades sociales que brindan esos éxitos. Pero también cada vez más, como pasa con la medicina y con otros espacios, se sabe que hay una relación vinculante que tiene mucho que ver con el dinero. Por lo tanto, yo me acuerdo que hay una revista que sacaba el Departamento de Estado que se llamaba En Guardia. Yo tengo la colección completa, ¿no? En Guardia. Me acuerdo cuando tenía la bomba atómica, las bombas atómicas en Japón, que era una situación difícil de explicar, o sea, podría inclusive ser legítima o lo que fuera, pero era difícil de explicar. Entonces, en la misma revista aparecía, bueno, las aplicaciones científicas de todos estos descubrimientos vinculados con, en fin, el desarrollo de todas estas tecnologías militares. Hay también una desconfianza de la ciencia, y eso es claro, ¿sí? ¿En qué nivel? Primero, hay una desconfianza de que todos esos ese cuerpo científico esté en función de la mejoría de la humanidad. Eventualmente sí puede haber inventos que sean exitosos y que puedan mejorar la calidad de vida, pero otra cosa es pensar que estamos frente a un grupete de gente desinteresada, sí, que era un poco el viejo metido del científico. No, hay muchos intereses en juego.
Y creo que realmente, si bien uno puede jugar una idea, claro, la gente está descreída también de eso. Si bien la ciencia tiene prestigio,
hay cierto grado de descreimiento.
Pero también se da cuenta la gente de que, bueno, muchos inventos, muchas cosas provienen de investigaciones que no buscan el beneficio general de la humanidad, sino la ganancia de una empresa, ¿no?
Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, en el caso concreto de la antropología, ha habido en los últimos años en América Latina y en el Uruguay también, en otra parte, una vuelta al folclore, ¿no? Que yo soy muy crítico en ese sentido. Es decir, yo le llamo la estética la DINARP, que la DINARP era, como ustedes se acuerdan, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas de la Dictadura Militar, ¿no? Que es decir, que hacía una especie de documentales con gauchitos cortando el asado, es decir, todas esas cuestiones folclóricas que hacían absoluta abstracción de las relaciones sociales en las cuales están involucrados los individuos, etcétera, etcétera. Ahora, esa vuelta, digamos, a una antropología acrítica que desconoce las relaciones sociales y las relaciones de poder, no solo está vinculada a malos investigadores, también está vinculada a agencias internacionales, en general de mala calidad o mal evaluadas, pero que pueden tener un prestigio estatal o de otro orden, ¿sí? Y evidentemente la variable que se mueve ahí no es la producción de conocimiento científico, es el dinero. Uh-huh. Es el dinero, es el lobby, son las relaciones de poder. A veces, como se trata de agencias europeas, es lo performático de ciertos estados europeos apoyando a países del tercer mundo. Y no solo la mala calidad de los investigadores, sino, lamentablemente, y eso sigue pasando en los investigadores del tercer mundo, que salvo excepciones, siguen manteniendo relaciones asimétricas con los investigadores del primer mundo. Esto es no solo en términos individuales, sino en términos institucionales. ¿Sí? Es decir, que procesos de colonización, que por eso se están volviendo a estudiar, ¿sí?, con el postcolonialismo y otras disciplinas, se están volviendo a estudiar cómo los científicos del tercer mundo van elaborando, por una parte, proyecciones críticas en relación al sistema mundo científico, pero al mismo tiempo que se da ese movimiento, se dan otros movimientos que son, digamos, lo voy a tratar de decir con una palabra que sea delicada y poco insultante, se da, ¿cómo decirlo?, una relación muy conveniente y muy adecuada, ¿sí?, y muy asimétrica con instituciones científicas y científicos del primer mundo, que también está marcada por el poder, el prestigio y la rentabilidad. No tiene nada que ver.
Quedamos desconfiados e inquietos con estas últimas afirmaciones. Sí. Tenemos que no ser corte, pero una vez que empieza a hablar Gibú, es imparable.
Sí, sí.
Es la corriente del pensamiento. No, la corriente del lenguaje. Vamos a ver. La corriente del lenguaje. ...2030, señoras y señores, imparable, digo. Marcia, diga la manera de comunicarse que tiene gente con 2030.
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con números, si no, pueden mandar SMS al 095-000-810.
Y fresquito en esta mañana de 2030 está este libro, nuevo libro de Nicolás Gibú, Comunicación, Antropología y Memoria. los estilos de creencia en la alta modernidad. ¿Qué es esto, Ibu?
Y léalo.
No, no, mira,
¿qué
no
puedo leerlo, decir? ¿Eh?
Recién lo sacó,
¿no? Y no, salió hace tiempo. Está hace tiempo en las librerías. Yo hoy lo traje acá, pero... Y tiene su tiempo, tiene su tiempo.
Lo leeremos y prometemos hablar de él. Bueno. ¿Estamos con quién, además de Nicolás Guigú?
Estamos con Alción Queroni y Nicolás Guigú hablando sobre los dilemas éticos en el desarrollo científico.
¿Quién eligió el tema musical?
Lo había elegido Nicolás Guigú, es de Caetano Veloso, Jorge da Capadocia.
Ah, sí.
No, Nicolás Guigú optó por el subimperio.
No, no, es un
muy acelerado, muy acelerado.
Quiero explicar brevemente. Quiero explicar por qué elegí este tema, porque Jorge de Capadocia, San Jorge Sobún, que es un orisha, es un dios, y justamente el otro día haciendo trabajo de campo le estábamos haciendo una entrevista a May Susana de Andrade, que todo el mundo la conoce, o mucha gente la conoce, por lo menos militante umbandista, frente amplista del MPP. Sí, y bueno, y me vino a la memoria una cantidad de trabajo de campo que hicimos con colegas sobre religiones afrobrasileñas y en parte la persecución y la discriminación. Bueno, la discriminación en parte que sufren ahora, la persecución que sufrieron en otra época. Sí, es como un homenaje a ese grupo de gente.
Vamos a tomarlo así. Queroni, si la ciencia no... no es confiable como para desarrollar sus propios carriles éticos, si uno piensa en el beneficio de la sociedad, no en el beneficio de los científicos, ¿no? Uno puede decir, bueno, sí, es la sociedad que tiene que fijarle los carriles éticos, pero eso es muy abstracto. ¿Quiénes tienen que fijarle? ¿La filosofía, la política? ¿Cómo la sociedad tiene que ir encarrilando éticamente el trabajo científico?
Yo creo que es a través de la política, el ejercicio del poder es el que determina las condiciones en cual se desarrolla el proceso de producción, incluso los procesos laterales de validación, etcétera, que se produce en la ciencia. Los institucionaliza, crea un sistema, crea una estructura, formaliza además la forma de llegar a integrar el sistema a través de las formaciones curriculares. Todo eso lo sabemos porque todos pasamos por ese proceso, desde la escuela hasta la universidad y egresando de ella, aún sin egresar de ella también, y a su vez porque hay una ideología imperante y dominante en la sociedad. La sociedad, tiene razón, no es un abstracto, no es una abstracción, es una interrelación de correlaciones de carácter contradictorio hasta antagónicos entre sectores y clases sociales, así que por lo tanto, simplificando, es la clase dominante la que determina cuáles son las conductas del sistema científico, cómo se orientan. Es decir, esto por supuesto no se hace así en forma tan directa como lo estamos diciendo, como estoy diciendo. Es decir, hay intermediaciones, hay matices, hay irrupciones, hay cambios, etcétera. Es decir, estoy convencido que nosotros tenemos una visión distinta del proceso de programación del sistema científico porque vivimos en el Uruguay. Y como decíamos, o como sabemos, la concentración de la producción de conocimiento científico está en la Universidad de la República. Y la universidad es una institución... yo voy a emplear un término sí duro, patológica frente al sistema científico del capitalismo. No existe ningún sistema científico de producción que sea cogobernado. Es un caso donde intervengan actores de distintas especies, intervengan en la orientación, en la formación de planes, en la creación de currículos, en el establecimiento o no de institutos dentro de las propias facultades. Eso no existe, no se da así. Existe acá con condiciones que son interesantes porque crean otro tipo de visión del desarrollo científico.
Bien, vamos a aterrizar en algún aspecto concreto. Por ejemplo, cuando en Uruguay apuntó un cierto debate sobre el tema del aborto, en algún momento hubo varias concepciones. Naturalmente aparecieron concepciones fundamentalistas, religiosas, que decían, no, esto está mal, en fin, porque va en contra de los principios religiosos que yo defiendo. Hubo científicos que salieron a defender la posibilidad de la decisión en las primeras semanas del aborto, y hubo gente con formación científica que salió a decir, no, en función de la ciencia, yo digo que no, que al aborto no. Y ahí como se veía un ejemplo en lo relativo que es el tema ético si uno piensa que se puede resolver dentro de la propia claro. ciencia.
Eso hace, claro, esto hace relativo el conocimiento, el propio conocimiento científico. Se relativiza en función de una visión ideológica, o de una postura, o de una concepción ética. Es decir, se relativiza en ese sentido. Ahora, y eso no solamente se vio en este en esta circunstancia, en el problema del aborto, se ven otras cosas.
Por ejemplo,
las discusiones entre los científicos en la propia Universidad de la República sobre si Bonia o no infecta el río Uruguay, para decirlo tan rápidamente como...
Ajá, que jugó la partida ideológica, también jugó un rol, ¿no?
Claro, porque jugó, es decir, en la propia universidad hubo un grupo de la Facultad de Ciencias que opinó que sí, que había controlada, que era cierto. Y otro grupo, de químicos y otros, que dijeron que no. Ahí está, creo que no sé cuál de los diarios publicó El Observador, me parece que publicó las dos posturas.
Pero pasa con el darwinismo, que uno piensa, ya está aceptado universalmente, sino, pero uno puede entrar a internet, hay unos maravillosos museos de los creacionistas, es decir, que aquellos que pensaron, que está lleno de PhD, de científicos de prestigio, que en determinado momento, por motivos que desconozco, probablemente espurios, pero no puedo afirmar eso porque no tengo elementos, se empiezan a apoyar fundaciones y movimientos que entienden que en siete días fue la creación del mundo, y hay unos museos impresionantes con filósofos, antropólogos, sociólogos, físicos, ingenieros.
Y en ese caso actúa la convicción, en ese caso actúa la ideología, en ese caso actúa las posiciones. Es decir, Google lo había dicho, es decir, no está el científico exento de su propia formación, de su condición, digamos, de su formación hasta familiar, todas esas cosas. Claro. Yo creo que hay una frase que para mí de Pasteur que determinó esto. Pasteur dijo: La ciencia es de la humanidad, los científicos no.
Pero entonces,
es decir, adoptando una actitud patriótica en el momento de la guerra franco-prusiana.
Uh-huh. Pero entonces, por ejemplo, que hablábamos sobre los resultados de la ciencia en el bloque pasado, esos resultados entonces son resultados para un grupo de personas, o sea, resultados positivos que se pueden ver, en realidad es para un grupo de personas, sería eso, o sea, no serían resultados que trasciendan una verdad inmanente, una verdad que no dependa de un grupo. ¿Me explico? O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de estos problemas éticos, ¿no? Donde, bueno, la ciencia misma dentro de ese grupo de personas que estudian con ciertos mecanismos y ciertos métodos, un tema específico, aparecen puntos de vista que son muy contradictorios.
Porque son interpretaciones.
Claro, ahí está, esas interpretaciones. Claro, pero recién decía usted, Keroni, que algo así como que es la sociedad la que evalúa. Bueno, no quiero ser demasiado inexacto, pero mi problema específicamente es, o mi problema, mi cuestionamiento, mi pregunta, es si esos resultados no responden también a una economía de mercado.
Sí responden, ¿cómo no? Sí responden, pero no es la sociedad la que evalúa. Es decir, la estructura del sistema científico creo que hasta bloquea la posibilidad de que la sociedad, estamos hablando en términos también abstractos y muy generales, evalúe. Es decir, no hay una evaluación democrática del conocimiento científico. Por el propio proceso de su formación. Es decir, la producción de conocimiento científico se da dentro de una estructura muy cerrada. Las instituciones son cerradas y las comunidades son formadas cerradas. Es decir, no se puede entrar al sistema científico sin un papel que habilite para entrar.
Claro.
No sé si me estoy explicando.
Está muy claro.
Es decir, es eso. Es decir, esto no existía hasta la Revolución Industrial. Es decir, se fue formalizando a partir de la llamada Revolución de la época moderna, ¿no? Hacia 1600, por allí. Pero así no eran los que hacían ciencia en Galileo. Galileo no era igual que un científico de ahora. Era un hombre que no estaba metido dentro de un sistema. No estaba controlado por él, estaba controlado por otras cosas, sabemos bien. Estaba controlado por la política y la acción, es decir, las tensiones que existían en esa época, ¿no? Entonces, el científico ahora sí está controlado. El científico se transformó en un profesional. Profesional, para mí, lo que quiere decir, en un asalariado. Se le paga para que haga esto. Y como decía Kant, el que paga conoce. O sea, el que paga controla. Es decir, los filósofos de la Ilustración, como Kant, fueron muy, muy, muy atentos a este problema, porque estaban al borde del proceso del nacimiento de la revolución industrial. Se dieron cuenta que la estructura del sistema, la producción de conocimientos, se estaba igualando a una fábrica. Entonces, en esas condiciones se produce la ciencia. Aún así, se produce buen conocimiento científico. Aún así.
Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estábamos, Marichal?
Estamos con Nicolás Guigú y Alción Queroni hablando de los dilemas éticos del desarrollo científico. Ya volvemos.
Before Lord God made the sea and the land, He held all the stars in the palm of His hand, and they ran through His fingers like grains of sand. And one little star fell.
Algo melódico. ¿Qué eligió?
No, es sonido de septiembre, es un trabajo fantástico, que inclusive aparece Bertolt Brecht tocando el piano y cantando, sí, en grabaciones de la década de los 30, antes del nazismo, de Kurt Weill, que es un compositor, es algo maravilloso.
Marcial, ¿con quién estamos?
Estamos con Nicolás Guigú, que estábamos escuchando recién, y Alción Queroni.
Nicolás Guigú, que sabe usar rapé.
¿Rapé? ¿Qué es? A ver, explique qué es.
No, imposible. Esto, la gente lo ha visto en esa película que parece con pelucas rubias, de Luis XIV, Luis XV, y aspirando, esnifiando.
Esto es rapé contemporáneo.
Rapé contemporáneo, traído de Brasil, claro.
Sí, claro.
¿Dijo con quién estábamos? Sí.
Sí, acaba de decir. Bueno, la forma de comunicarse es 2030@espectador.com.uy, 2030 con número, sino mandando mensajes de texto al 095-000-810. Recuerdo de vuelta la página para ingresar y ver ediciones anteriores, escuchar ediciones anteriores de 2030 o leer algún artículo. Es ingresando en www.2030.org, 2030 con número.
Bien, Queroni, usted que vive cerca de los ingenieros, sabe que hay discusiones que tienen connotaciones de todo tipo. Por ejemplo, energía nuclear, sí o no, utilizar carbón para generar energía eléctrica, sí o no. Y no son solo temas técnicos, hay temas éticos detrás de todo esto. Pero esa dimensión, usted ve que se está discutiendo, que se está analizando, porque hay temas que todavía no han llegado acá. Por ejemplo, la manipulación genética.
Sí, sí.
En Uruguay no se discute mucho porque todavía no se hace mucho.
Sí, sí. Pero en cambio el problema es de la energía, sí. Sí. Y su aplicación, y sí, las energías alternativas, etcétera. Es decir, yo pienso que está entrando a esa discusión. Ojalá que entre fuertemente y que nos interesemos socialmente por ella, ¿no? Porque son decisiones son claves para, no solo para el proceso productivo del Uruguay, para su desarrollo económico, etcétera, sino para la estructura social, económica del Uruguay, ecológica también del Uruguay. Es decir, que eso afecta a la sociedad. Cualquier intervención que hace el hombre sobre la naturaleza lo afecta, por supuesto, la transforma, la cambia y afecta. Ahora, la elección sobre energía es una elección particularmente grave. Es decir, que no solo requiere, acá sí, no solo requiere la opinión científica, porque desde el punto de vista del análisis de las fuentes energéticas y sus consecuencias desde el punto de vista de su propia importancia e impacto en lo que se busca, es conocido. Tampoco requiere una intervención política de decisión fuerte como tal. Yo estoy hablando de política poder ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Requiere el convencimiento social sobre sus resultados y sobre lo que puede pasar a un país aplicando una u otra y cuáles son esas consecuencias. A mi modo de ver, esa discusión no está dada. Está cerrada. Ese tipo de discusión está cerrada.
Que eso sea muy público, que se debata bien.
Claro, y
que no sea una discusión enquistada en centros de poder.
Exacto, y que no sea en discusión tampoco. Es decir, enquistada en esos centros de poder, sean centros de poder político, centros de poder académico, que no esté enquistada en algunos aspectos que también por acá estuvimos recién conversando, ¿no? Que tienen que ver con las obtención de beneficios personales o colectivos hacia ciertas digamos, ciertos círculos que producen determinada no energía, esa relación con las empresas multinacionales, su intervención, todo eso es cuidado, debe ser cuidadosamente expuesto y ofrecido para el conocimiento. Yo creo que la ciencia, es decir, la producción de conocimiento científico y su aplicación requiere esa intervención, llamémosle, democrática. Lo que pasa es que nosotros no estamos, yo no digo no estamos capacitados, no, no estamos preparados para ello. No hay una preparación. Es decir, ¿quién es el sujeto y el objeto del conocimiento científico? Los hombres y mujeres que viven en una sociedad, ¿no? Ahora, somos sujetos pasivos, no somos activos, no intervenimos en el proceso de producción. Al no intervenir en el proceso de producción no conocemos cómo se realiza, etcétera, cuestiones que acá se han hablado bien, es decir, esas estructuras no las conocemos, por lo tanto no tenemos la facilidad de reconocer si esto tiene un objetivo de beneficio o no. Si nos quedamos solo en el discurso público o panegírico sobre el conocimiento, los científicos, etcétera, decimos, bueno, todo tiene un beneficio. Si pasamos al otro, a la otra situación de ver que hay aplicaciones de la ciencia que conducen a cosas terribles, pasamos al otro lado y decimos, hay que desecharlo, ¿no? Yo creo que precisamente esto que tú has mencionado sobre la aplicación de energía nuclear, que está prohibido en el Uruguay, por ley hay que levantar eso y hay que explicar por qué hay que levantarlo, etcétera, y hay que ver además cuáles son las relaciones de poder realmente para aplicar cierto tipo de energía. Nuestro país ha padecido continuamente ese problema. Acá hubo un intento de salir de él, es decir, nosotros estamos sometidos, cuando estuvimos sometidos a los ingleses, el carbón, luego pasamos al otro sometimiento, a otros grados de intervención, es decir, el petróleo. Luego se intentó salir de él en la época de Terra con la energía hidroeléctrica. Y hubo otros intentos. El combustible nacional, es decir, el alcohol, lo que produjo en la época de Valle, es decir, un combustible que podía ser producido en el Uruguay, dentro de las condiciones que se tenía, con las estructuras que se habían armado, como el Instituto de Química, etcétera, etcétera. Y eso todo se frustró, porque por una intervención directa de las empresas que nos venden el petróleo, etcétera, ¿no?
Digo, uno podría pensar como, bueno, las ciencias sociales, lo humanístico, sí, está un poco desprovisto de toda esta parte de lucha de grandes poderes, dineros y capitales,
no.
Pero no, en su medida también se da también, se da de esa manera.
No hay muchísimo dinero. Yo creo que hace unas décadas atrás, tal vez, sobre todo para los países, a ver, dependiendo del país, en Estados Unidos para investigar en el campo de ciencias sociales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, Clifford Geertz lo dice claramente, nunca fuimos tan ricos, nunca tuvimos tanto dinero para investigar. El dinero en el campo de las ciencias sociales y humanas en general para investigar a nivel internacional es mucho, se juega muchísimo dinero. Esa idea del antropólogo, el sociólogo, el comunicólogo hippie ya no... con todo respeto, ¿no?, a los hippies, ya no funciona más. Y a mí me parece bueno que la gente gane dinero por hacer su trabajo, obviamente, pero también es cierto, y yo he estado en centro de investigación donde colegas cambian, no acá en Uruguay por suerte, donde colegas cambian su línea de investigación en función de determinados prestigios y determinada fuente de financiamiento. Eso es real también, es decir, nosotros estamos siendo tan afectados para bien o para mal por a veces, en algunos países, inclusive un exceso de dinero, no una falta, sino un exceso, ¿no? Y son situaciones que hay que evaluar, porque digo, el caso del Uruguay es muy irregular, como decía Keroni, en todo ese sentido, porque inclusive todo el sistema público universitario, solo el hecho de que sea público en su mayoría y que pueda albergar investigadores ahí, genera otras dinámicas. Pero en términos internacionales, en el campo de las ciencias sociales y humanas, bueno, y ni hablar, en el campo de la comunicación se mueve muchísimo dinero, se mueve mucho dinero.
¿Usted se le ha planteado, estamos terminando ya el programa, se le ha planteado a sus colegas, se les ha planteado dilemas éticos?
Sí, claro que sí. Sobre todo, no es tanto, yo creo que hay que estudiar todo eso, no hay temas que pues si no estudiaría religión, sobre todo en uno de los cuatro países más laicos del mundo, no tendría mucho sentido, ¿no? bueno, así no es batalla de suicidio, eso es otro tema. Pero creo que sí, las personas. Bueno,
asocio,
caso,
así, de paso, asocio a la tasa de suicidio
con la religión.
Las creencias religiosas.
Está plenamente vinculado.
La falta de creencias religiosas.
El 80% de la población con problemas de depresión, la psiquiatrización de la sociedad uruguaya, por favor.
Religión es prosac.
Hay una cosa. No es el tema, no voy a hablar de eso. Otro día hablamos de eso. Muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la antropología, hay datos que uno, si los vuelve públicos, es decir, si revela datos, por ejemplo, de la comunidad que estudia, de la población que estudia, la puede perjudicar. Ese es un límite. O sea, eso, por ejemplo, nosotros no lo hacemos. Es decir, si pasan determinadas situaciones extrañas, irregulares, que eventualmente pueden generar un prejuicio para la población estudiada.
Incluso ustedes seguramente tienen acceso a veces a información que, dada a un Ministerio del Interior, a la policía,
podría traer problemas. Eso no lo hacemos porque es una protección mínima. Yo quería referirme así 30 segundos a algo que estamos tratando de hacer ahora, que apenas lo mencioné, que Keroni también habló un poco de eso, que es la relación entre investigación y extensión en lo que estamos tratando de hacer en la universidad, porque hay veces que pasa que sucede, tiene mucha razón lo que decía, que no estamos acostumbrados a discutir sobre ciencia y menos sobre un campo de decisiones políticas que involucre elementos científicos, pero sí, volviendo a lo que decía Marichal al principio, lo que estamos tratando de hacer, sin caer en el populismo académico, que es rentable políticamente, pero no deja de ser populismo, sin caer en el asistencialismo, que también tiene rentabilidad política siempre, sí, no es azaroso, es tratar de conjugar los saberes científicos con los saberes de la gente, es decir, cómo se puede dar ese proceso, y estamos recién empezando, ¿no? Pero cómo se puede dar ese proceso entre intersección de saberes científicos y saberes de la gente.
Bien, ¿no? Y el control recíproco de la gente y el conocimiento científico.
Exacto.
¿Con quién estuvimos, Marichal?
Estuvimos con Alción Keroni y Nicolás Guigú.
¿Le quedó claro a usted alguna conclusión?
Sí, que...
Es rápido.
Sí, me dio un poco de miedo lo de la ciencia y la relación con la economía.
Vamos a tener que seguir estudiando este tema.
Sí, bastante.
Le agradecemos a nuestros invitados y seguramente lo vamos a estar invitando algún día.
Bueno, muchas gracias.
Ese evento es nuestro, ¿no?
Then the Lord God hunted through.